Feliz mes del orgullo 2020. Esto es Erizar en Nulak.
Hey! Dot, dot, dot!
Hello!
Erizar en Nulak.
Miss Banji!
Oh my god!
Who's 40?
Single and fabulous question mark?
We're back on TV!
Well, no, it's not TV. They don't do that anymore, do they?
Hooray! Everything is meaningless!
Titties are in you.
What?
Empieza el matriarcado.
Dude, what the for?
Titties are the new black.
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Are the New Black. Yo soy Pablete y estamos acá para hablar del mundo de las series, siempre con un enfoque diferente. Y como todos los años, tenemos un especial con nuevas series LGBTQ+. Y en este caso también tenemos un reality, así que comencemos.
Desarmadero. El desarmadero. Historias y personajes. Historias y personajes.
Bien, estamos acá en Series Are the New Black. En el desarmadero. Todos los años hacemos este especial donde te contamos nuevas series que tienen que ver con la cultura LGBTQ+. Y en este caso tenemos dos series que son bastante nuevas y un reality que también es bastante nuevo. Así que bueno, los vamos a ir desarmando como siempre, hablando un poco de la técnica. Hablamos desde el guión y la trama, la dirección y la edición, la producción, la música, el soundtrack, la recepción y todo lo que tenga que ver con las actuaciones, los personajes y demás. Así que comencemos ya mismo con la primera, que es bastante nueva, se estrenó esta semana. Estamos hablando de Love, Victor, esta serie. Una especie de spin-off o secuela, si se quiere, de la película del 2018 Love, Simon, que está escrito y creado por los mismos que crearon la película, que son Isaac Aptaker y Elizabeth Berger. Isaac Aptaker escribió muchos episodios de This Is Us, por ejemplo, sobre todo en la cuarta temporada, y episodios que son bastante buenos, como el de la cabaña y el final de la cuarta temporada. O sea, tienen experiencia en esto de hacer televisión. Y bueno, decidieron convertir la película que fue súper exitosa del 2018, Love, Simon, en esta serie que en un principio iba a ir a Disney Plus, pero después terminó yendo a Hulu. Lo mismo que le pasó a High Fidelity, la serie de Zoe Kravitz. Que bueno, no sabemos por qué. No, supuestamente no tiene que ver con el material, sino más bien con un tema de derechos, según ellos. Pero bueno, terminó yendo a Hulu. Love, Simon, la película. Si no la vieron, se entiende la serie igual, pero me parece que estaría bueno que la vean si no la vieron, porque está bastante presente el personaje de Simon en la serie. Pero bueno, empecemos hablando del guión y de la trama, de qué se trata esta serie que se llama Love, Victor. Se trata de la familia Salazar, que llega, se muda desde Atlanta, desde Texas a Atlanta. Víctor, sus dos hermanos menores, una hermana menor y un hermanito más chiquito todavía, y con su padre y su madre, que se mudan. Después, a lo largo de la temporada, nos enteramos por qué se mudaron. Y está Víctor, que ya comienza con algunas dudas con respecto a su sexualidad. Está como en esa etapa de explorar sus sentimientos. Y bueno, tiene que adaptarse a una nueva escuela, que es la misma escuela, obviamente, a la que fue Simon. Y de hecho lo nombran todo el tiempo. Y él se comunica con Simon todo el tiempo, le manda mensajes y le va contando como su experiencia. Que está bueno lo que hicieron ahí, porque en realidad la voz de Simon y la voz de él, los mensajes que se mandan, funcionan como una especie de voz en off. Que sirve mucho, sobre todo cuando estás introduciendo un nuevo personaje en los pilotos y en las historias que comienzan. Me parece que fueron inteligentes ahí. Y otra cosa que me pareció que interesante es que la relación que él tiene con Simon no es como perfecta. Si bien él lo toma como mentor y le va contando cosas, de alguna forma tiene un poco de celos de lo bien que le ha ido, de todo lo redondo que le salieron las cosas a Simon. Pero la experiencia de Víctor es como otra experiencia, porque bueno, él está en una familia latina que es un poco religiosa, no es un chico blanco privilegiado, sino es este adolescente latino que llega a la nueva escuela, a una nueva escuela, no a la escuela que fue siempre, y es como el nuevo. Y otra cosa que rompe con los estereotipos es que Víctor juega muy bien al básquet y entra a la escuela y directamente se hace popular, la chica más popular se enamora de él, que por lo general en las historias que tienen que ver con personajes gay, los personajes gay nunca son buenos en los deportes, siempre los vemos como outsiders o como losers que se juntan con los raritos y demás. Y en este caso no, directamente es súper popular, juega muy bien al básquet y enseguida lo quieren hacer como entrar al equipo de básquet, lo que me parece que rompe un poco ahí con los estereotipos. Y bueno, durante toda la primera temporada, esta primera temporada que estoy a punto de terminar, me faltan uno o dos capítulos, podemos decir que comienzo a dudar, porque por un lado conoce a la chica más popular y medio que se enamora de ella, pero por otro lado conoce a un chico que se llama Benji, que trabaja con él en la cafetería y también tiene sentimientos hacia él. Entonces empieza a dudar de su sexualidad, o más bien tratar de esconder los sentimientos para encajar. Y bueno, le va pidiendo justamente consejos o le va describiendo su experiencia a Simon, que bueno, como es una secuela, Simon ya está en Nueva York viviendo como la vida universitaria. En cuanto al guión, está muy bueno. Diría que el episodio más flojito es el primero, el episodio piloto, pero después de ahí todos los episodios va aumentando en la calidad en cuanto al guión, y me parece que están muy buenos y no baja nunca de categoría. No hay episodios de relleno, hasta donde vi, que es hasta el episodio 9, que bueno, son 10 nada más, son de media hora, así que no son súper largos. Y me parece que lo que hicieron muy bien fue captar el corazón que tenía la película, lo captaron muy bien y lo convirtieron en la serie. Esto, por supuesto, muy ayudado porque son los mismos escritores, así que me parece que está muy bien. La familia acá también está bastante presente como en la película. Y la relación con la madre, la relación con el padre, con los abuelos, todo el tema de la familia está muy presente. Pero bueno, es diferente a la película, por supuesto, porque además de todo, Víctor es de una familia latina. Así que van a ver algo diferente a la experiencia de Simon. Hablando de los personajes y de las actuaciones, también está muy bien. Me parece que también se condicen mucho con la calidez que tenían para actuar los personajes en la película. Me parece que Víctor, que es el actor Michael Cimino, es el protagonista, es el que hace de Víctor, y está muy bien en el papel de Víctor. Es como muy fácil sentirse identificado con él. Él ya había actuado en algunas películas como en Annabelle 3 y en otras películas, pero bueno, es casi que es su primer protagónico y en televisión, y me parece que lo hace muy bien. En la serie también está Rachel Hilson, que hablando de This Is Us, es la que hace de Beth cuando es joven en la serie This Is Us. Y los padres de Víctor están interpretados por James Martínez, que lo vimos en The Deuce, y también hace el padre de familia en One Day at a Time. Y la madre está interpretada por Ana Ortiz, que bueno, muchos la conocemos por supuesto por su papel de hermana de Betty en Ugly Betty, que me parece muy buena la química que tiene ella y Víctor, que también sucede eso en la película con Jennifer Garner y el personaje de Simon. Así que me parece que mantuvieron eso en esencia. Y después hay algunos otros invitados que, bueno, no les voy a spoilear. Sí puedo decir que Sophia Bush es una de las que más aparece, que me encanta Sophia Bush actuando en cualquier serie. Así que tiene un cast muy bueno. y la verdad que no son exageradas las actuaciones, no se pasan en ningún momento, está muy, muy bien actuada, podría decir que está muy bien actuada, y también la serie es bastante entretenida. En cuanto a la dirección y a la edición, mantiene mucho la línea de la película, que no tiene una forma de dirigir y editar bastante clásica, así como la tiene This Is Us. No hay efectos especiales ni nada raro, ni siquiera parece como de autor, lo que hace que parezca un poco como que venga de una televisión más clásica, más purista, muy siguiendo el tono de la película. Hablando de la estética y el arte, no hay mucho para hablar, también mantiene en el vestuario y todo eso, mantiene estos tonos bastante cálidos que nos acerca un poco más a los personajes, además porque viniendo de una familia latina es como bastante cálida y cercana la estética que maneja la serie. Tiene las mismas locaciones que Love, Simon, cuando van al parque de diversiones, por ejemplo, o la escuela. Todo eso es bastante, son bastante los mismos escenarios que la película. Lo que sí tengo que decir es que no me gusta para nada los opening credits, los créditos de apertura que empiezan a aparecer desde el segundo episodio. Me parece que son bastante antiguos, pero casi rozando en lo feo. Es como la única crítica que le puedo dar, pero bueno, no es importante. Seguramente fue impuesto por Hulu o por lo que es la única crítica que tengo para hacerle. En cuanto a la recepción, está teniendo muy buena recepción, aunque sean las primeras críticas que vi, muy buena calificación. La producción y la calidad son excelentes, tiene plata invertida. Me gusta también que aparecen personajes de la película original. No les quiero spoilear, pero bueno, en un momento Víctor se va a New York y está muy bueno ese episodio. También lo combinan con episodios clásicos que tienen todas las series adolescentes, que es el episodio ese en que homenajean a The Breakfast Club o el Club de los Cinco. También está acá en esta primera temporada. Y por supuesto, termina la primera temporada con el episodio de la prom, del baile, que es otro clásico en estas series adolescentes. En eso siguen siendo bastante clásicos, pero bueno, como les decía, la calidad de los episodios nunca baja, no hay episodios relleno, pusieron todo en el asador para crear esta primera temporada, que me parece que está muy buena, así que la calificación va a ser 5 de 5. Creo que me salté a hablar de la música, pero bueno, lo puedo hablar ahora. La música también es como súper moderna, tiene hasta algunos covers, porque uno de los personajes canta, varios de los personajes canta, incluyendo Ana Ortiz, que es la madre de Víctor, que es profesora de piano, y también canta. Creo que vamos a ver un poco más de eso si hay más temporadas. Y la música es bastante moderna, porque bueno, está situada en la actualidad, por supuesto, así que tiene buena música, muy de artistas pop y demás, y también hay como una música original o una banda original que también aparece, está muy presente, sobre todo en los créditos de cierre de la serie y en los créditos de apertura. Así que bueno, 5 de 5 para Love, Victor. Está en Hulu, si no, lo pueden encontrar en alguna plataforma, porque ya lo están subiendo a todos lados. Si no, me preguntan a mí y les digo. Vamos a escuchar ahora sí un tema de Love, Victor, y después seguimos con más. pasaba Twin Shadow con Too Many Colors de la banda sonido de Love Victor. Estamos acá en el Desarmadero hablando sobre nuevas series LGBTQ+, del 2020. Y en este bloque vamos a hablar de otra serie, en este caso es una serie de Netflix que también se estrenó hace muy poquito. No sé si este mes o a finales del mes pasado, pero bueno, estamos hablando de Control Z, una serie también adolescente, en este caso mexicana. No sabía que era mexicana. Está creada por Miguel García Moreno, Adriana Peluzzi y Carlos Quintanilla. Y también es considerada como una serie LGBTQ+. Pero ¿por qué? Yo creía que iba a tener que ver más con la comunidad, pero en realidad está en esta categoría porque tiene un cast bastante diverso. Muchos de los personajes pertenecen a la comunidad. Si bien los protagonistas son heterosexuales, podemos decir que son un poco aliados, pero si hay más de un personaje gay, una chica lesbiana, una chica trans, y al hablar mucho sobre el bullying a estas minorías, hace que sea considerada también una serie LGBTQ+. También porque pone muy a la altura de los protagonistas las historias de, por ejemplo, la chica trans, o de la chica lesbiana, o del chico gay. Son bastantes protagonistas de toda esta primera temporada. Esta también dura media hora, son 8 episodios nada más, así que se ve súper rápido. Y hablando de la trama y de qué trata la serie, es básicamente la historia de Sofía, una adolescente que es un poco dark, si se quiere, es como la rarita de la clase, que no encaja muy bien en la escuela. De hecho tiene algunos problemas psiquiátricos, de hecho se autolesiona, tiene una historia familiar un poco complicada, y lo que podemos entender es que estuvo internada en un hospital psiquiátrico por un tiempo y vuelve a la escuela después de esa internación. Pero la trama se complica cuando de repente un hacker empieza a hackear los teléfonos, el wifi de la escuela, y empieza a develar secretos de todos los alumnos, y ahí se conoce y ahí se da a conocer secretos como que la chica trans, que nadie sabía que era trans porque ocultaba esto de su sexualidad, todos en la escuela se enteran que es trans y medio que no lo pueden creer, y así van saliendo a la luz todos los secretos de todos los alumnos de la escuela, y el hacker como que se pone a amenazar a los otros alumnos para hacer cosas para que no cuenten su secreto. Sofía, que es como súper observadora y demás, trata de descifrar quién es el hacker y por qué hace, cuál es la motivación de este hacker para hacer lo que hace. Y bueno, así que podemos decir que es una especie de serie de misterio adolescente, y me pareció interesante también de que sea una serie adolescente mexicana, que hace años que no veo una serie adolescente mexicana, creo que es de Carrusel más o menos, de la versión mexicana, así que me interesaba ver cómo lo hacían y que sea una serie de Netflix. La verdad está bastante a la altura de una serie de Netflix. Si bien no está a la calidad de Elite ni de 13 Reasons Why, es bastante interesante y se deja ver, y es bastante rápida y va al grano y no anda con muchas vueltas, y además es bastante entretenida y atrapante. Lo que más me gusta de la historia es esto de que pone a la misma altura, a los protagonistas, la historia de la personaje trans, de la chica lesbiana, del chico gay al que le hace bullying y el que le hace bullying también. La última vez que vimos una chica trans así en un papel bastante protagónico fue en Euphoria, o en Drag también había uno, pero por lo general están como ya totalmente aceptados en su sexualidad, pero por lo general lo usan como relleno, o ya están totalmente aceptados en su sexualidad. En este caso la historia es diferente porque de alguna forma ella lo estaba ocultando y sale a la luz, y por supuesto desde entonces comienzan las burlas y demás. Además que bueno, tiene que ver un poco con la idiosincrasia de Latinoamérica, que el bullying todavía sigue estando presente, y estoy seguro que sigue estando presente en la escuela secundaria, y me parece que esta serie refleja mucho que todavía no estamos tan open mind, sobre todo en la secundaria, que es una etapa que todas las minorías reciben bastante bullying. La trama es bastante simple, hay un misterio por resolver y lo van resolviendo los personajes principales, y tiene algunas muy buenas subtramas que, bueno, tienen que ver con los otros personajes y los secretos de cada personaje. En cuanto a las actuaciones, tenemos que hablar de la protagonista, que está bastante bien. Nunca la había visto, por supuesto. Estamos hablando de la chica que hace de Sofía, que es Ana Valeria Becerril, que está muy bien, actúa muy bien. Es también un personaje súper cálido y hasta hipnótico también. Y por otro lado está uno de los más conocidos, no tiene muchos actores conocidos, pero uno de los más conocidos es Michael Ronda, que estuvo en Soy Luna, por ejemplo, que es como uno de los galanes chicos nuevos de la escuela. La chica trans, el personaje trans, está interpretado por la actriz Sion Moreno, que también pronto va a estar en el reboot de Gossip Girl de HBO Max, y es bastante protagónica ahí, por lo que vi en la página de IMDb, así que la van a poder ver ahí también. Y también su personaje tiene mucho protagonismo en esta primera temporada y está muy muy bien, así que podemos decir que tanto los personajes como las actuaciones de la serie me gustaron mucho. Y otra cosa que destaco, hablando ya de la dirección y del guión, es que la calidad con la que está filmada es muy buena. Tiene algunos juegos de cámara súper interesantes, sobre todo en la edición también. En algunas escenas, sobre todo en las multitudinarias, la edición y la foto y los movimientos de cámara están muy bien hechos, y eso me sorprendió bastante. Podría decir que son de alta calidad, así que está muy bueno. Recuerdo sobre todo la escena de la pelea, que me asombró cómo estaba filmada. Me gustó mucho porque hasta parecía cinematográfico. Así que tengo que destacar mucho la edición y la dirección. En cuanto a la música del soundtrack, me hubiese gustado que haya un poco más de pop mexicano, que es tan bueno y es tan divertido, como en Elite, que si bien Elite también usa muchos temas del pop internacional, esto debe ser alguna exigencia más que tiene que ver con Netflix, pero bueno, a veces Elite ponía temas de La Casa Azul, estos artistas españoles. Acá en esta serie no hay mucha música de pop mexicano. Me hubiera gustado, por ejemplo, escuchar a una Natalia Lafourcade por ahí metida entre el soundtrack, pero bueno, no, simplemente usa muchos temas de pop internacional, que están muy buenos igual, pero me hubiese gustado algo de pop mexicano. Y en cuanto a la estética del arte, tampoco hay mucho para destacar. Es bastante clásico en el vestuario. Si no, me gusta que, por supuesto, la chica, la villana de la escuela, es muy parecido al personaje en vestuario y en todo lo demás, al personaje de Dana Paola, con ese look bastante preppy, vincha, pelo planchado y demás. Eso sí, no me gusta porque es como ir al estereotipo básico. Y los demás vestuarios, nada, no tienen nada de sorprendente, son bastante clásicos. Y lo que sí destacó es un poco la ocasión de la escuela, que casi que no parece una escuela. No sé si es realmente una escuela, porque es como toda vidriada, es como casi una pecera la escuela, que me hace dudar de que si realmente es una escuela o es un museo o algo así, porque medio que no parecía una escuela. Pero bueno, eso es lo único que destaco en cuanto a la estética y la producción y el arte de la serie. En cuanto a la recepción, tiene muy buena calidad. Ya escuché que, como les decía, tiene una muy buena calidad, responde muy bien a los estándares de Netflix. También esto combina mucho con el plan este que tenía Netflix, por lo menos a principios de año, que era expandir un poco los horizontes y mostrar historias de otras regiones, de otros países, de otras culturas. Me parece que esto responde bien a eso. Y ya está confirmado que va a haber una segunda temporada en el 2021, así que podemos decir que le fue bastante bien. Por mi parte, yo le pondría, como es cortita y me entretuvo bastante, le tengo que poner 4 de 5 porque está bastante bien. La tienen ahí en Netflix, como les decía, son solo 8 episodios de media hora, así que se ve súper rápido y está entretenido. Si tienen algún espacito para ver, está bueno que la vean. Vamos a escuchar ahora un tema de Control Z y después seguimos con más. Y ahí pasaba Halos con Kyoto de la banda sonido de Control Z. Estamos acá en Series Are New Black, en el Desarmadero, hablando sobre nuevas series LGBTQ+, en este mes del orgullo 2020. Un mes del orgullo bastante diferente en cuarentena, pero bueno, no queríamos dejar de hacer este especial. Y vamos a terminar este último bloque con un reality, en este caso de HBO Max, la nueva plataforma de HBO, que en realidad tiene que ver más con Warner, pero bueno, se llama HBO Max. Todavía no entiendo muy bien cómo funciona, si qué gente lo tiene y qué gente no, si hay que contratarlo aparte o demás, pero bueno, no nos vamos a meter ahí. Vamos a hablar de Reality Legendary, un reality de competencia que tiene que ver con la cultura del ballroom, llevado una competencia súper moderna, súper actual, súper mainstream de lo que está pasando ahora globalmente, digamos. Si quieren saber más sobre la cultura del ballroom, primero les recomiendo que vean, por supuesto, Paris is Burning, y van a entender mucho sobre RuPaul Drag Race y demás. Solía estar en Netflix, a veces la ponen, la sacan, la van poniendo y sacando. Solía estar en Netflix, es un documental de 1990 que es súper importante e interesante, y es donde nace todo este movimiento del ballroom. Y si no, también tienen en Netflix la primera temporada de Pose. La segunda temporada se debería estar por estrenar en Netflix, ya la vi, también está muy buena. Así que bueno, si se quedaron con más ganas de ver esto, esta serie es perfecta, porque es el ballroom llevado a la actualidad. Es una competencia. En esta competencia, en este reality, compiten 8 casas durante 9 balls, y bueno, por un premio de plata que se ganan al final, y van compitiendo haciendo mini challenge individuales y grupales, y por supuesto hay un jurado que los califica durante todo el bowl. Y al final de cada episodio se va una de las tazas, deja la competencia. Es súper entretenido, es súper divertido. Mucho de lo que pasa, mucho como lo que pasa en la serie Pose, en las escenas del ballroom, acá es como toda una fiesta. Así que está muy divertido. Hablemos un poco de los personajes, que en este caso son el jurado. Tenemos a Lord Rouge, que es un estilista súper famoso de estrellas, que estuvo también un tiempo jurado en American Next Top Model. Otro de los jurados es la cantante de hip hop Megan Thee Stallion. Tenemos a un ícono de la cultura del ballroom, Naomi Maldonado, y una especie de host muy aliada de la cultura LGBTQ+, podríamos decir, es Yamila Yamil, que bueno, muchos la conocen por su papel en The Good Place, hace un poco como la host o como la estrella central del jurado, y bueno, y también hay un jurado invitado cada semana, que bueno, entre los que estuvieron Kelly Osbourne, Nico Tortorella y la actriz justamente de Pose, Dominique Jackson, que estuvo bastante bien, por supuesto. Siempre ella es súper dramática y siempre está, y siempre es súper entretenido verla en la vida real, porque es bastante parecido al personaje que hace en Pose. El MC es Dashaun Wesley, que también estuvo participando en Pose y en otras series y en otros realities de competencia, que también está muy bien como host del ballroom, es el maestro de ceremonias, que está muy bien, y después también estuvo en Magic Mike. Hablando de la dirección y la edición, tiene muy buena calidad la serie, como les decía, es como llevar al ballroom a la actualidad, el super mainstream. Esta fue una de las primeras series que salió en esta plataforma nueva de HBO Max, justo en el mes del orgullo. Ya vamos viendo los primeros 5 episodios y les puedo decir que tiene una calidad excelente. Me gusta también que tiene mucho material de backstage y hay partes en las que conocemos a las casas y a los personajes, mucho sobre la cultura del ballroom. Es casi un glosario no solo del mundo del ballroom, sino también de la cultura LGBTQ+. En ese caso, emula bastante bien a lo que es la película Paris is Burning, y tiene una muy buena edición. El show, no solo del backstage y de esta parte que es más documental, sino también del show en vivo y los challenges y todo eso, está muy bien. La música, por supuesto, está muy presente. Tienen música original, tienen un DJ en vivo ahí en cada gala del ballroom, y cada episodio tiene una temática diferente, ya sea del viejo oeste, de culturas antiguas o demás, y está bueno ver porque vemos todo el proceso de cómo se arman los vestuarios, cómo se arma la coreografía, las peleas o demás que hay entre ellos. Y también es súper inclusiva, las casas son súper inclusivas porque hay hasta gente de la comunidad latina, hay una casa que son todas chicas, hay otros participantes que son trans, y hay otros que son hombres gays, así que es bastante diverso el cast de los participantes y es súper entretenido de ver. El jurado también está muy bien y entretenido. Hablando de la estética y el arte, tenemos que mencionar a Johnny Wujek, que también es uno de los estilistas famosos y vestuaristas de estrellas como Katy Perry y demás. Él también estuvo mucho tiempo en American Next Top Model, y bueno, es el que arma un poco los vestuarios y los eleva, que por lo general en los ballrooms originales son los performers o los artistas que se hacen ellos mismos los vestuarios. Acá tienen como todo ese abanico de tener un estilista y un equipo de arte que les arme los conceptos para cada semana deslumbrar en la pista. Y me parece genial, y también me parece genial que vemos mucho de todo ese concepto. En cuanto a la producción y la recepción, le podemos decir que tiene muy buenas críticas por todo lo que dije antes, que es como un glosario de todo lo que tiene que ver con la cultura LGBTQ+. Y también en cuanto a la producción, tengo que decir que me sorprende mucho todo el material que tienen, porque bueno, es como un reality con mucha producción, con mucho material filmado, muchas tomas, una parte documental que está muy buena, así que me parece súper interesante y tiene calidad muy HBO, y me parece súper entretenido para ver ahora en el mes del orgullo, porque es como que cada episodio es casi una fiesta, ahora que estamos extrañando mucho eso de salir y entretenernos en una fiesta. Es realmente el boardroom llevado al mainstream en su máxima calidad, así que le ponemos una calificación de 5 sobre 5 para el Legendary de HBO Max. Bien, se me está acabando la voz ya, como verán. estamos en invierno, pero bueno, me quería ir con algunas otras recomendaciones de series LGBTQ+, que son algunas nuevas, algunas están por venir. Les recomiendo Homecoming, la segunda temporada, con Janelle Monáe, en el que hace de lesbiana y vemos un poco su relación con su novia. Está muy buena, es cortita, la temporada 2 es de Amazon Prime, así que si tienen Prime, aprovechen y vean Homecoming, vean la primera temporada y la segunda, les va a encantar. Otro reality que tiene que ver con el mundo drag es RuPaul Drag Race, que está por llegar la temporada 12, que acaba de terminar hace poquito. Se va a estrenar en Netflix, en teoría, en junio. Está habiendo como un problema en Netflix que algunas series salen, pero como no las pueden doblar por la cuarentena, le están posponiendo. Pero bueno, supuestamente este mes debería salir la temporada 12 de RuPaul Drag Race, que acaba de terminar. Y el 2 de julio se estrena la versión canadiense de Drag Race, Canada's Drag Race, que bueno, va a llegar en un canal canadiense, pero bueno, seguramente se va a poder ver acá en Latinoamérica. La temporada 2 de The Politician, esta serie con Ben Platt y Gwyneth Paltrow, que tuvo una primera temporada medio rara y que fue hace muy poco, y bueno, ahora va a llegar la segunda temporada a Netflix también este mes. Pose, que también se las recomendé antes, si no la vieron, tiene la primera temporada en Netflix, la segunda debería estar por llegar, si no, falta muy poco para que llegue. Ya la vi, puedo decir que la segunda temporada es todavía mejor que la primera, pero bueno, véanla porque es súper entretenido y es súper interesante también, sobre todo la segunda temporada, que habla mucho de la cultura del ballroom en 1990, que es donde todo comenzó, de la explosión de Madonna y todo eso, que está muy bueno. One Day at a Time, que es una serie que siempre les recomiendo, que las primeras tres temporadas están en Netflix y la cuarta también está muy buena, pero la revivió Pop TV, pero la pueden encontrar por ahí si se esfuerzan un poquito, si no me preguntan a mí, yo les digo. Y también Merlí Sapre Aude, que también tuvo una muy buena primera temporada, este spin-off de la serie Merlí, con el personaje de Paul yendo a la universidad, que ya están por empezar la filmación de la segunda temporada, así que vamos a tener novedades de eso muy pronto. Lo que sí tengo que darle una mala noticia, que me enteré recién, es de que Bruno, el personaje de Bruno, no va a estar en la segunda temporada de Merlí Sapre Aude, pero bueno, quizás vuelva más adelante para otras temporadas. Después tendremos que ahondar en qué pasa con el personaje de Bruno, que siempre se va en las segundas temporadas. Y otras tres que les voy a recomendar que no vi es Del Ward, Generación Q, que es el revival de la serie original Del Ward de Showtime. The Bisexual, que es de Hulu, que tampoco vi, una comedia de media hora, es bastante cortita y es de Hulu. Y Feel Good de Netflix, que no tuvo muy buenas críticas, pero bueno, en este caso es la protagonista es una chica lesbiana y también es una temporada súper cortita con episodios de media hora más o menos, creo que son 6 o 7 episodios, y está ahí en Netflix para que la vean. Bien, yo me despido, feliz orgullo para todos, un orgullo diferente, síganse cuidando, síganse quedando en casa lo más que puedan, por lo menos acá en Argentina no podemos hacer mucho más que esperar y a que todo termine y a que llegue la primavera. Esperemos que falte menos. Recuerden que pueden escuchar este podcast. Estamos en Spotify como Series Are the New Black. En iTunes estamos como Homo Bien Podcast. También estamos en Google Podcast y en YouTube. Simplemente ponen el hashtag Series Are the New Black y les aparecemos. Síganos por ahí. En Twitter estamos como @seriesambici. En Instagram y en Facebook estamos como @seriesareneublack. Ahí nos encuentran también, nos pueden hacer consulta de todas las series que quieran. Estamos ya llegando al final de la cuarta temporada, nos queda un episodio más y termina esta cuarta temporada. Y vamos a volver inmediatamente, por supuesto, muy pronto con la temporada 5 que ya la estamos preparando. Yo he sido @pablete en Twitter o @depablete, thpablete en Instagram. Síganme a mí también si quieren. O si tienen alguna consulta, me mandan DM. Total, estoy aquí en cuarentena sin nada para hacer. Les puedo contestar. y nos vamos escuchando un cover original de Love Victor y nos vemos en la próxima. Chau chau.
I threw my wish in the well. Don't ask me, I'll never tell. I looked at you as it fell, and now you're in my way. I beg and borrow and steal at first sight, and it's real. I didn't know I would feel it, but it's in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing, hot night wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. It's hard to look right at your baby, but here's my number, so call me maybe.